Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Matilla. Este viernes 3 de marzo les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Caris Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes a la audiencia. Lo que más vale es tanto dentro como fuera del territorio nacional. Aquí en Abra, junto a nosotros, pues el Junior, Danilo Fuentes Cortés, allá en el control técnico en cabina, Emilio Cejas, junto a nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Y como espera la audiencia, aquí ya la presentación, como todos los días hasta ahora, de nuestra colega Caris Roque. Buenas tardes, Caris.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Cejas, a Ofelia, que está en la cabina interior, y a nuestro niño Danilo Fuentes Cortés. Pues bienvenido nuevamente aquí con nosotros. Y también vamos a darle la bienvenida a todos los que hasta ahora, pues, a través de las distintas plataformas de Martí, ya sea Abra, ya sea Facebook Live, el Radio Martí, se ponen en sintonía con Cuba al Día, agradeciendo la cantidad de correos electrónicos que hemos recibido en cubaaldia@gmail.com. Con muchísimas diría yo que solidaridad con nuestro programa, y ante todo diciendo que les gusta la forma en que nosotros tocamos los temas de esa Cuba profunda.
Bueno, pues, Cari, la noticia del día, el juicio al doctor Cardet quedó listo para sentencia. Un placer, su primera entrevista. Logramos tener comunicación telefónica.
Magnífico.
Allá en Velasco, me imagino, de regreso, alguien con su esposa, Yaimari, vecino. Yaimari, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Yaimari. Bueno, sé que lograste entrar. Estamos tratando de estar a través de ustedes desde horas de la mañana. Ha sido un día bien complicado. Danos, por favor, los detalles. ¿Qué ocurrió en ese juicio, en esa sala? ¿Qué lograste entrar? ¿Cuántos testigos fueron? Y cuéntanos todos los detalles. ¿Qué ocurrió allí? Sé que tenemos entendido que dijiste, hablando con Carlos Paella de España, tus primeras declaraciones, que fue un juicio totalmente parcializado.
Asumimos sin duda alguna, porque hay que tener en cuenta que la fiscalía presentó 6 testigos. De ellos, 3 fueron los oficiales de la seguridad del Estado que decidieron en el hecho de la detención, que fueron en calidad de testigos ellos, ¿no? Y entonces 3 personas también que ellos lo presentan como, pues, personas del pueblo, que no lo son para nada, que son conocidos aquí en la localidad como personas de la respuesta rápida, personas bien comprometidas con el régimen, y que viven metidos en la casa de los combatientes. Bueno, ¿para qué decirles que aquí en la hora del juicio se ve que las mentiras tienen unas patas cortas, como se dice vulgarmente? Porque aquellos testigos, las incongruencias fueron horribles a la hora de declarar. No sabían con la ropa que Eduardo andaba, no sabían la bicicleta cómo era, porque claro que como no vieron nada, entonces ellos quedan en entrevista con eso que dijeron allí, y con ese sentido que llevaron. Entonces, incluso el policía que manifestó que Eduardo le había hecho una herida, vaciló en ese momento, no estaba claro de lo que estaba diciendo, tuvo que recibir apoyo del... Bueno, le pusieron las palabras en la boca, para que tenga una idea de cómo...
Yaimari, ruédate un poquito, que no se oye, por favor.
No se oye. Le pusieron las palabras en boca, decía, al policía que según ellos salió lesionado. Y allí los testigos, todos dijeron que ninguno vio salir lesionado a nadie. Entonces también ellos le echaron como tierra a todas las incongruencias y todas las cosas que decían a los testigos de ellos, de la fiscalía. Entonces, con los testigos, les decía que ellos llevaron 6 testigos. Nosotros nada más pudimos llevar 3 de unos cuantos que propusimos.
Yaimari, perdón, un momentico, antes de pasar con Cari. ¿Qué pasó con el cuarto testigo de ustedes que había sido aprobado?
No, esa muchacha tuvo problemas familiares. Tiene el hermano grave de muerte y su papá operado, y no pudo comparecer. Pero bueno, los demás que queríamos llevar, los desestimaron porque quisieron. ¿Me entiendes? Si ellos llevaron 6, ¿cómo nos van a permitir nada más 4 a nosotros?
Yaimari, sabemos, no No, no, adelante, adelante. Lo importante es que tú hables.
No, nada, díganme.
No, sabemos que está pendiente para sentencia. ¿Ustedes van a realizar algún tipo de apelación o se hizo de inmediato? Esta es mi primera pregunta. La segunda, ¿qué cárcel, a qué cárcel tú crees que él sea destinado si la sentencia se hace firme allá en Holguín o piensas que lo trasladen para otra provincia?
El abogado pidió para Eduardo la absolución y eso quedó bien claro ahí de que los desenmascaró. Y le hizo una defensa maravillosa, el abogado Eliezer Larroso, que teníamos propuesto para la defensa. Entonces, él propuso que lo absuelvan o que en caso de determinarse una pena de prisión no sea un régimen carcelario, ¿no? Pero el fiscal que no, que por la alta peligrosidad, aquello fue terrible, lo que dijo aquel fiscal, de los hechos, que se dio, mantuvo la petición de 3 años de privación de libertad. Entonces el día 20 de marzo esperamos recibir la sentencia, vamos a ver entonces qué haremos. Si ellos se mantienen en esa petición y en esa sentencia, apelaremos, sin duda alguna.
Yaimari, ¿cómo viste a tu esposo? ¿Cómo viste a Eduardo durante el juicio?
Eduardo muy sereno, muy firme, hizo una buena declaración. Bueno, maravillosa, como que le... Algo así que la verdad, él no tuvo que... No se trabó en nada. No podía porque él está claro de todo lo que sucedió y de todo lo que le hicieron. Y bueno, todo le fluyó muy bien, muy tranquilo. Hubo un momento demasiado tenso cuando el fiscal habló al final, que la verdad que es lo que se ve, el odio, la desidia tan enorme. Y bueno, el abogado, ya cuando dio las conclusiones, él se hizo, enfatizó mucho en eso, en que fueran justos, en que fueran imparciales, en que no vieran al hombre como lo que es, como sus ideales políticos. ¿Entiendes? Que veas que
no es a modo de consuelo porque creo que no existe, pero indudablemente hay una reacción internacional muy fuerte. Hay un grupo de políticos suecos perteneciente a varios partidos que conforman un grupo de derechos humanos del legislativo que han enviado pues cartas denunciando. Tenemos otras alarmas que se han disparado, Amnistía Internacional, también aquí el senador Marcos Rubio, el gobernador Rick Scott, o sea, Eduardo no está solo, los no, miembros del movimiento.
Perdona, Gary, el propio reporte del Departamento del Estado Departamento de Derechos Humanos de cita.
Hoy cita a el caso de Eduardo, el grupo del Movimiento Cristiano de Liberación, que es un grupo muy proactivo, pues también se mantiene muy vigente. Muchas personalidades están en este momento denunciando lo que consideran un abuso de poder ilegal totalmente contra el doctor Eduardo Cardet. No te lo digo como un consuelo, sino a modo de información.
Ay, qué bueno. También quería añadir que allí a la sala no permitieron entrar a ninguna persona de acá, de las que fueron, que no fueron familiares. Y cuando penetramos en el local, todo estaba lleno de la gente de la respuesta rápida y personas de ellos. No pudo ir ninguno de los muchachos que fue allí a brindarle su apoyo, no le permitieron la entrada. Y el operativo fue muy grande. Eso fue...
No, y sumado a eso, Yaimari, pues tú sabes que estábamos detrás de la cobertura, pues todos los teléfonos, incluso tu mamá, todos los teléfonos fueron cortados, hasta recientemente fue que se restableció la comunicación, solamente escasos familiares. Me sorprendió mucho incluso, te digo, que te hayan dejado entrar. Ahora, me gustaría la valoración tuya, creo que es importante, de los 3 testigos de ustedes, los vecinos, así como lo del abogado de la defensa. ¿Estás complacida?
Bueno, los testigos muy firmes, como que de verdad vieron todo lo que sucedió y lo manifestaron sin miedo. Y sí, estoy muy complacida con ellos y con la actuación del abogado también, sin duda, sí.
Cari, ¿algo más que quieras aportar?
Nada, nuestra solidaridad, nos vamos a quitar el reglón. Y por favor, te hice una pregunta con relación a qué cárcel tú crees que él pueda ser destinado de ser, la condena ratificada. Me preocupa mucho la prisión donde puedan llevar a Eduardo Cardet.
A mí también me preocupa. Porque, bueno, se sabe que en estos casos políticos le ponen a uno lo más difícil posible la situación con el preso. Y, bueno, aunque el abogado hizo una buena defensa, ellos al final hacen sus manejos. Ya les digo, las cartas fueron manipuladas. Ahí el presidente dictaba las cosas. Los testigos no firmaron en ningún momento ni las declaraciones, ninguno, ni los de la fiscalía ni los nuestros.
Típico.
No fueron llamados a firmar. ¿Me entiende? Que bueno, no sé, yo no sé de esas cosas, pero pienso que así debe ser.
Yaimari, finalmente, Yaimari, ¿cómo anda la familia? Los muchachos, el resto de familiares, ¿cómo están las cosas por allá?
Bueno, los chicos los mandé hoy para la escuela y no han retornado, pero su mamá y su papá se fueron un poco aliviados con lo que el abogado nos defendió bien y eso, pero bueno, no podemos cantar victoria en ningún momento. Porque sabemos los manejos que hay.
Pues muchas gracias, Yaimari. Muchas gracias por estas declaraciones exclusivas aquí a nuestro espacio de la esposa del doctor Cardet, Yaimari Vecino, regresando a Velasco luego de esta extensa jornada de acá y el juicio a su esposo, donde fue ratificada la petición fiscal de 3 años de libertad y se hará firme la sentencia el próximo 20 de marzo. Es lo que hay.
Vamos a ver, Tomás. Bueno, no me gusta nada cómo pinta la historia de Cardet.
Bueno, otra historia triste de lo que está ocurriendo en Cuba. Una joven periodista y simpatizante, pues, del proyecto Emilia, que ejercía el periodismo en la capital cubana desde hace 4 años, Rosa Avilés Carballo, fue detenida en compañía del periodista independiente Vladimir Turró. ¿Te acuerdas el caso la semana pasada?
Como no, ya lo creo.
Bueno. Fue llevada, deportada, deportaciones internas a Camagüey el sábado pasado, donde se encuentra. Tenemos comunicación allá en Camagüey con Rosa Avilés Carballo. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Sé que, ¿cómo te sientes? Has sido incluso amenazada de tratar de separarte de tu hijita de 9 años. ¿Cómo estás enfrentando? Cuéntanos toda esta realidad de estar en el Vivat en La Habana, amenaza de deportación, se concretó. ¿Qué hay detrás de todo esto?
Bueno, Tomás, detrás de todo esto solo hay amenazas y abuso de poder. Solamente puede haber eso. Porque tuve unos cuantos enfrentamientos allí con el primer jefe del Vivat. Y me dijo que no, que lo que nosotros llamábamos democracia, lo que nosotros llamábamos libertad y derechos humanos, esto aquí en Cuba no existía ni iba a existir nunca, porque no era como nosotros decíamos, era como decía el régimen. Y así, entre esas cosas, te puedo decir que yo tuve 3 días en abstinencia allí para que me llevaran a alguien con un poquito, con dos dedos de frente, por lo menos para poder conversar, y lo que me llevaron fue un fiscal, junto con el mismo de la seguridad que nos cogió, según él, el capitán Michael, que creo que no va a tener ni siquiera asesorado. Y lo que hizo fue amenazarme de que yo estaba ilegal en La Habana. Y lo bueno es absurdo que yo esté ilegal dentro de mi propio país. No entiendo por qué yo no he cometido ningún delito para que tú me detengas. Es algo que no... Y ya, y entonces el colmo fue amenazarme con la niña, que yo no estaba al tanto de que el papá de mi niña había viajado. Y entonces cuando llego aquí me topo con la realidad, me doy cuenta de que no estaba jugando, que sabía de lo que estaba hablando, ¿me entiendes?
Rosa, una pregunta. Tú eres oriunda de Camagüey, pero vivías desde hace tiempo en La Habana. O sea, toda tu identificación, tu libreta, todo lo que tú tenías, en fin, todo lo que el cubano requiere para vivir, estaba ubicado en la ciudad de La Habana. Ellos te deportan a Camagüey. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Dónde estás viviendo? ¿En qué lugar ellos que te deportaron te han ubicado para que tú puedas vivir, ya que no quieren que tú estés en La Habana, en un país que deporta a los ciudadanos de provincia a provincia, de barrio a barrio? Cuéntame la historia.
Este gobierno no le importa dónde tú vives, ni la situación que tú tengas. Yo hace 4 años, a mí me estafó la segunda de inmigración de San Antonio de los Baños, en La Habana. Puse la denuncia donde quiera. Me pasé 6 meses en la estación de policía allá en San Antonio de los Baños. El esposo de esa señora, teniente coronel del ministro. Yo llevé el caso donde quiera. Me llevé hasta el Consejo de Estado. Hice cartas por donde quiera. Todo lo legal posible. Me declararon el caso que no había hecho delictivo. Aún la señora declarando delante de unos cuantos policías que ella me iba a devolver el dinero de mi casa que yo le había dado. Y aún así a mí me declararon el caso que no había hecho delictivo. A nadie le importó dónde yo iba a vivir con mi hijo. a nadie le importa, como ahora tampoco, después de 4 años que he estado en casa de amistades, a veces en alquileres, porque sabes que la economía es bien difícil dentro de este país. A ellos no les importó que yo para Camagüey no tenía retorno. A ellos no les importó que yo aquí no tenía donde vivir, que mi niña lleva 2 años aquí en Camagüey con el papá porque no tengo económicamente cómo sostenerme. Eso al gobierno no le importa. Al gobierno lo que le interesa es tener su abuso de poder. Al gobierno no le importa la situación de las mujeres. Ahí dentro del DIVA tuve unas palabras con el primero del DIVA y le dije, yo estoy segura que tú no sabes lo que es derechos humanos. Casi todas las mujeres que habían dentro del DIVA eran mujeres jóvenes, madres solteras la mayoría. Había un caso de una muchacha de 18 años que por estar pidiendo dinero en la calle para darle a comer a sus hijos, una niña de 4 años y un bebé de 5 meses, está cumpliendo un año. Ella estaba cumpliendo un año domiciliar en su casa. De momento fue el protector. La recogió a su casa y le dijo que tenía que ir a acompañarla a la unidad de policía de Chacón. Y en la unidad de policía, su casa fue conducida, la llevaron hasta el diván. Cuando esa muchacha llegó al viva, sus senos estaban echando, sus peces estaban echando leche. Tierra, aquello partió el alma. Y así te puedo decir, las muchachas no subían de 30 años.
Rosa,
creo que la más vieja era yo.
Quiero concretar esto porque me parece necesario que quienes están escuchando se percaten de esta situación. Ya tú estás en Camagüey. Bien,
en Camagüey.
No tienes trabajo.
No
¿dónde estás viviendo? ¿Dónde estás viviendo?
Estoy viviendo en casa de una amiga.
Ok, ¿y tienes trabajo?
No, trabajo no tengo.
No tienes. Y
trabajo no tengo. El gobierno, cuando ya tú te decides hacer defensor de los derechos humanos, te quita todo tipo de posibilidades para que tú puedas trabajar.
Brevemente, ¿cómo es un día tuyo bajo una situación de no ser nadie en tu país donde tú naciste? Porque si eso te ocurriera en el extranjero, era posible, pero que dentro de tu país eres nadie. Brevemente, ¿cómo es tu día y qué tú piensas hacer?
Yo hace 4 años vivo así. Imagínate tú cómo puede ser la vida de un ser humano que no es nadie. Desde que yo declaré el caso de la estafa en la red independiente, yo quise regresar a mi trabajo. Llevaba 20 años trabajando en el Instituto de Belleza aquí de Camagüey y a mí no me aceptaron regresar a mi trabajo sin nunca haber tenido ningún tipo de problema ni ninguna situación. Jamás a ellos no les importa tu situación. He vivido gracias a Dios, que siempre ha puesto una mano poderosa por allí, que me da plato de comida, que me da la posibilidad de estar en una casa o algo así, pero es bien difícil la situación para un activista de derechos humanos dentro de Cuba.
Rosa, ¿cómo no? Rosa, ese es otro tema. Todos tus contactos, pues, ha sido colaboradora de Radio Martí por tiempo, pues, realizadas las actividades en La Habana. ¿Piensas continuar el activismo y el periodismo independiente en Camagüey?
Yo no lo puedo dejar, Tomás. Yo creo que si nosotros, después de pasar por esta situación tan desagradable, tenemos que callarnos la boca. Imagínate tú, el único arma que nosotros tenemos es gritar a los cuatro vientos las cosas que nos suceden. Que nos suceden a nosotros y hasta las personas que no tienen deseo ni siquiera de defenderse por miedo, ¿me entiendes? ¿Cómo me voy a callar si después de esto qué más puede haber?
Como nos Rosa, pues la periodista Rosa Avilés Carballo en Camagüey, donde fue deportada el pasado sábado. Nuestra solidaridad contigo y nos mantenemos informados. Gracias, Rosa Avilés Carballo. Cari, nos queda algo más que un minuto. Tus palabras finales. En el día de hoy se ha hecho público un informe que incluye 31 páginas sobre Cuba en el tema de los derechos, las violaciones de los derechos humanos, el informe anual del Departamento de Estado. El segundo reporte en días contigo. Tu lectura al respecto.
Cuba es un Estado autoritario dirigido por Raúl Castro, presidente del Consejo de Estado y Ministro, primer secretario del partido, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La Constitución reconoce al Partido Comunista, pero mis últimas palabras no. ¿Por qué se condena a Cuba? ¿Por qué Cuba está siendo condenada? Acaban de escuchar a la esposa del doctor Cardet y a una señora que se llama Rosa María Ávila. Esas son las palabras que condenan a Cuba una y otra vez, a pesar de que hayan grupos que quieran defender lo indefendible. Aquí está la violación constante de derechos humanos. Acaban de oírla.
Ahora, Cari, finalmente, este reporte de derechos humanos continuo al que ya salió sobre el tráfico, el mercado negro, se suma estamos ante la perspectiva que quizás la visión o la realidad en cuanto a la relación bilateral de Cuba y Estados Unidos con estos reportes pudiera cambiar?
No, lo que están viendo las realidades. Allá los que querían ver cantos de sirena. Hasta el lunes, Tomás. Digo, martes.
Buen fin de semana, Cari. Igualmente. Que la pase lo mejor posible. Y la audiencia te espera el lunes de regreso aquí en Abra, en Cuba al Día.
Como Omar López Montenegro.
Vamos a una pausa aquí en nuestro espacio este viernes 3 de marzo. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, pues este viernes 3 de marzo, cargado de noticias. En minutos intentaremos darle seguimiento a dos situaciones que continúan fluyendo en la capital cubana, el tema de los boteros y también algo que está fluyendo en el día de hoy. Aparentemente quieren sacar a una cantidad de contrapropistas que están alojados allí trabajando, o trabajan en La Época, la tienda La Época, Galeano y San Rafael, que aparentemente la propiedad ha sido vendida a un inversionista italiano. Eso no se lo pierde aquí en nuestro espacio en minutos, pero como antes, como también siempre espera la audiencia, presentamos ya a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Feliz y contento. Bueno, viernes, aproxima el fin de semana. También tengo este pomito de agua cortesía de mi colega Cari Roque.
¡Qué bien!
Se lo agradezco muchísimo, la verdad. Parece que se apiadó de mí. No sé qué me vio, pero piensa que necesito hidratarme.
Bueno, Omar López Montenegro, dos noticias preocupantes en el ámbito de derechos humanos. Se celebró finalmente el juicio al doctor Cardet, reafirmada la petición fiscal de 3 años, será firme la condena el próximo 20 de marzo, la lectura detrás de eso. Y en ese contexto, pues hoy, el Departamento de Estado norteamericano ha hecho público el reporte anual sobre derechos humanos, el capítulo cubano, 31 páginas, bastante amplio.
Sí, bueno, yo creo que es bastante representativo de lo que ha estado sucediendo, ¿no? Y también para que, no sé, tal vez para beneficio de nuestra audiencia, que a veces no entiende, ¿no?, cómo el Departamento de Estado es un informe de 31 páginas donde habla de todo lo malo que está sucediendo en Cuba en términos de derechos humanos, y ahí pues el gobierno anterior, la administración de Barack Obama, inició este proceso de relaciones. El gobierno de los Estados Unidos no funciona como el gobierno cubano, ¿no? El Departamento de Estado emite su informe independientemente de que haya alguna, digamos, en algunos momentos puede haber presiones para que diga algo, pero esto lo elaboran expertos, personas que han estado trabajando en el tema, y hay cierta laxitud, por decirlo de alguna manera, a la hora de elaborar estos informes. La condena del doctor Cardet, bueno, esperada, Tomás, de hecho coincide con unos diputados suecos que
han hecho un pedido al gobierno cubano.
Al gobierno cubano directamente, así que yo creo que esto va a comenzar un giro tal vez de solidaridad internacional a favor de este caso. Como siempre digo, la solidaridad nacional también es extremadamente importante, ¿no? El punto en que se encuentra el doctor Cardet, creo que las autoridades, el régimen castrista ha querido dar un escarmiento, está enviando un mensaje de la manera en que se condujo el juicio, la ratificación de la sentencia. Creo que están tratando de enviar un mensaje tal vez a todo el movimiento cristiano Liberación a través de él, y por qué no, en sentido general, a toda la oposición en Cuba.
Omar, en el juicio nos contaba, tuvimos la suerte de tener a su esposa Yaimari y vecino hace unos minutos. Todo un operativo, solo 3 testigos de la defensa pudieron entrar contra 6 de la fiscalía, plus el aparato militar, retirados, miembros de las MTT, personas que ya no conocía. La propia, una arbitrariedad, la propia esposa de Cardet, que fue testigo presencial, porque todo esto ocurrió en la puerta de su casa, no se le permitió testificar como parte de la defensa en favor de su esposo. Sin embargo, el juicio ocurrió en total desbalance. Ella dijo en este espacio fue totalmente parcializado. Y es como funciona el juicio en Cuba. Pues el fiscal es un monólogo, el fiscal tiene un guión y ese guión no se puede salir. Ahora, ¿cuán representativo es esto que ha ocurrido hoy con el Movimiento Cristiano y Liberación? Algo que tú decías, de elección extensiva al resto de la oposición dentro de Cuba.
Bueno, yo creo que el rey, el mensaje que está enviando es en el sentido de que no se confundan, ¿no? En Cuba no hay un cambio, porque alguna gente abriga en la esperanza de pequeñas transformaciones, gente que está buscando señales dentro del régimen de que se puede ser un poco, de que tal vez el régimen pueda ser un poco más permisivo o no con ciertas actitudes. Yo creo que el mensaje está claro y ha estado claro, ¿no? En términos de control interno, de la ecuación de poder interno, el régimen castrista no está dispuesto a compartirlo con nadie. Y yo creo que esto es lo que hay que entender, que la vía para lograr un cambio en Cuba pasa por la eliminación de ese régimen y ese estado de cosas vigente en Cuba, y que la condición fundamental en Cuba es que no existe la ley, no existe un estado de derecho. Quien gobierna es un partido, una ideología encarnado en una familia, independientemente de cualquier disfraz que se pueda... con el cual se pueda adornar el régimen. Yo creo que este es el mensaje bien claro. En Cuba no hay salida, no hay vía hacia el cambio dentro de las condiciones y las dinámicas políticas del régimen castrista.
¿Cómo no? Vámonos a La Habana, Omar. Contacto telefónico con dos noticias importantes, con el destacado periodista independiente Mario Echeverría. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos a ustedes.
Bueno, vamos a hablar en minutos un tema de mucho interés. Vamos a resumir todo lo que está ocurriendo con los voteros en La Habana luego de la convocatoria el pasado 27, pasado lunes, de que iban a tener un paro total. ¿Tienes información actualizada? Hasta luego, Cari.
Gracias por el agua, Cari.
Y pero, Mario, antes de eso, hay una exclusiva que tienes, algo que está ocurriendo en este momento. Galeano y San Rafael, la famosa y antigua tienda Época, hay aproximadamente más de 300, entre 300 y 400 contrapropistas quieren ser desalojados. Hemos conocido que aparentemente hay el interés de la venta de la propiedad a un inversionista italiano. ¿Qué está ocurriendo ahí en este momento, Mario?
Sí, mira, ciertamente ellos están, se mantienen ahí en la tienda. Ya se les dio el ultimátum el día... final fue ayer, vaya, del ultimátum. Hoy hubo presencia de la policía, hay una resistencia de estos trabajadores a no abandonar el local. Estamos esperando, hay un grupo de amigos aquí de la oposición que estamos activados esperando que, bueno, que se produzca lo que llaman el asalto a la Época, porque los contrapropistas se resisten a salir. Ya te digo, mira, hay vendedores de revistas, artesanos, de pintores, gente que vende zapatos, telas, ropa.
¿Cuántos son aproximadamente, Mario? ¿Cuántos pudieran ser?
Mira, yo me voy por la cifra de cerca de 300 personas, 300 trabajadores. Ya te digo que la tienda de la Época es una de las tiendas más grandes que había aquí en Centro Habana. Una tienda de departamento enorme y eso se llena, ahí todo el mundo, pero bueno, ya le dieron el ultimátum porque la tienda había sido vendida, el local había sido vendido y tienen que salir de ahí inmediatamente.
Mario, me gustaría hacerte una pregunta, ¿están de alguna manera organizados? Porque si se resisten a salir, ¿han tomado ellos algunas medidas en previsión de que, como tú hablas, el asalto a la tienda por parte de la fuerza represiva?
Sí, ellos tienen su cierta organización, pero realmente que están esperando. Yo entré ahorita, pude conversar con uno de ellos y me está diciendo que no piensan salir de ahí porque ellos pagaban un impuesto al Estado. ¿Me entiendes? Yo, mira, nosotros pagamos el impuesto al Estado, estábamos legal aquí y ahora lo quieren sacar así como así. Y realmente no nos han dado otro lugar donde ubicarnos.
Bueno, pues es interesante, Omar, lo que está ocurriendo ahí.
Sí, yo diría que 300 personas pues requieren un operativo bastante grande para sacarlos de ahí. Por eso preguntaba, Mario, si había algún tipo de organización en previsión, no sé, buscar los accesos a la tienda, a tratar de bloquearlos de alguna manera. No sé si ellos están conscientes de que en cualquier momento van a ser desalojados por la fuerza, independientemente de la voluntad de ellos. Entonces la pregunta era si habían tomado algunas medidas para tratar de prevenir esto.
Bueno, la tienda tiene varios accesos. Tiene acceso por la calle Galeano, por la calle San Rafael y la calle anterior, que no recuerdo el nombre. pero está lleno, vaya, en estos momentos la tienda está repleta, el pueblo sigue entrando, siguen comprando, en las afueras hay varios autopatrulleros, están tratando el método persuasivo, conversando con ellos. Dentro de la tienda también hay policía, pero hay policías civiles. Pero ya te digo que hay un forcejeo en estos momentos, que vamos a ver qué pasa.
Bueno, pues interesante, Mario. Vamos a estarle dando seguimiento pues aquí a lo que va a ocurrir en las próximas horas. Hay otro tema de mucho interés, Mario. El tema de los transportistas privados, los boteros. Los boteros de La Habana, como tú sabes, ante la disposición del gobierno reciente de disminuirle el monto que podían cobrar por carreras, así como de ubicarlos en piqueras, pues trajo una serie de protestas de ellos, incluso la convocatoria en el portal republico.com, que a partir del pasado lunes 27, esta semana estamos concluyendo, pues irían a una huelga general. Aparentemente la huelga no ocurrió así, pero sí han estado ocurriendo cosas y tú tienes algunos detalles. ¿Qué nos puedes resumir de esta semana sobre la situación de los boteros en La Habana?
Mira, realmente está pasando una cosa bastante irritable, porque los boteros están vacíos, paseándose por la ciudad, frente a los que han paseado, van vacíos, no recogen a nadie. Mira que uno le hace señas y no quiere recoger a nadie. Para mí, simplemente es un modo de protestar, pasearse por la ciudad sin recoger a nadie, es una forma de protesta. Desconozco si hay algún tipo de organización interna entre ellos, pero ya por lo que estoy observando, parece que sí, que tienen una cierta organización. Algunos de ellos han ido al parque El Curita, donde hay una base ahí, y han intentado marchar hacia el Consejo de Estado. Hay mucha presencia policial, de la policía política, y realmente no han podido llegar hacia el Consejo de Estado. Pero se mantiene esa tensión en las calles, con los boteros vacíos, y demostrando disgusto por las medidas tomadas por el gobierno con ellos.
Ahora, Mario, ¿por qué no han podido llegar? ¿La policía se ha interpuesto en el medio? ¿Los han empujado? ¿Ha habido algún contacto? Porque, por ejemplo, si alguien está oyendo y dice, bueno, trataron de marchar y no llegaron, ¿por qué es que no han podido llegar?
Mira, me estuvo diciendo un amigo botero que realmente la actividad se le filtra, que siempre hay alguien que denuncia y la seguridad detiene a los organizadores de la marcha, ¿me entiendes? Pero realmente ellos están decididos a realizar un paro porque están trabajando disgustados. Ellos pagan una licencia, tienen que pagar todos los arreglos del carro, el combustible lo tienen que buscar por donde sea porque no tienen una cuota. Y realmente están trabajando disgustados con las tarifas impuestas por el gobierno. Ahora, en estos momentos hay un forcejeo.
Sí, ahora Mario, hablando de forcejeo, sí, yo quería preguntarte sobre eso. ¿Qué podemos esperar en los próximos días?
Mira, lo que se puede esperar en los próximos días es cualquier cosa. Cualquier cosa se puede esperar, impredecible. Realmente los periodistas estamos en la calle buscando información, buscando cualquier movimiento, porque puede pasar cualquier cosa. El Estado también está tomando sus medidas. En el Parque Curita hay más de 10 policías uniformados. La Habana Vieja está llena de policías, ¿no?
Pero Mario, tengo una pregunta ahí, ¿no? Porque, bueno, ahí están los policías, pero ¿qué hacen los policías? Porque según tú dices, los boteros siguen circulando sin recoger a nadie. Es decir, la manera en que ellos se están manifestando le hace difícil a la policía y a los órganos represivos tomar acción directa contra ellos, ¿no?
Efectivamente. Te puedo decir que ahora, detrás del cine Pairet, frente a lo que era el Instituto, el Preuniversitario de La Habana, José Martí, hay un promedio de, yo conté más de 10 carros almendrones que están parados ahí, están conversando, no recogen a nadie, realmente no montan ni a turistas. Me he acercado y realmente ellos evaden, ¿no?, las preguntas que tú les haces, pero sí se puede ver un estado de malestar, tú lo puedes percibir ante las medidas que fueron lanzadas contra ellos.
Ahora, Mario, entonces, lejos de la lectura que algunos han hecho, que esto es un tema concluido, que el gobierno está ejerciendo control sobre los boteros, la realidad no es esa.
¿Cómo?
Lejos de la lectura que algunos han hecho de que esto es un asunto concluido y que el gobierno está ejerciendo presión para tratar de ganar la partida y controlar a los boteros, lo que tú estás describiendo aparentemente no es así. Esa no es la realidad.
Sí, esa no es la realidad. Y te digo que le está pasando en estos momentos a ellos y a otras personas que desarrollan el trabajo por cuenta propia. Mira, te puedo incluir que los vendedores de libros de la calle Obispo también fueron sacados de esa zona de Obispo y fueron enviados a un almacén que ellos ahí no pueden vender nada. Y hay una resistencia en estos momentos contra todas estas personas, ¿me entiendes?
Entonces, para Mario, que me gustaría precisar la idea de mi colega Tomás Cardoso, es decir, hasta el momento los boteros están llevando la mejor parte. Es decir, a pesar de la presencia policial, que repito, la manera de ellos de protestar es imposible, es ejercer una represión directa, ellos han continuado con su patrón de manejar y no recoger gente y tener carros parados. Eso continúa.
Sí, sí, sí. Eso continúa. Te digo que es 1% alto de los que no recogen a pasajeros. El Estado puso, por ejemplo, una tarifa de 5 pesos desde el Parque Central hasta Copelia, en la calle 23, y ellos van hasta la calle 23 vacío, no montan a nadie, dan su vuelta, y esto tiene a la población que ahora capturar un carro, un almendrón, es una odisea.
Bueno, cómo no, gracias en La Habana, como siempre, por este excelente reporte al periodista Mario Echeverría Adrik. Y nos vamos a Venezuela, como todas las semanas, Omar, el contacto con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Buenas tardes, Félix.
Saludos, Omar, saludos, Tomás. Bueno, esta semana... saludos.
Sí, adelante,
esta
Félix.
Esta semana hemos tenido... una de las cosas que más ha llamado la atención es que el Congreso norteamericano ha decidido aplicar la Carta Interamericana, la Carta Democrática, y ese escenario le ha asustado de tal manera a el vicepresidente Tarek Al-Sami, que ha comenzado a declarar en todas las prensas que viene una invasión, que el gobierno norteamericano está tratando de acabar con la revolución bolivariana. Y Maduro ha hecho silencio, es decir, es un tema escabroso y delicado para el gobierno venezolano, y donde Marcos Rubio, quien ha sido el senador que más le ha dado fuerza a esta petición, está teniendo una línea de solidaridad con la violación a los derechos humanos y con los presos políticos en Venezuela.
Félix, también por otra parte ha subido una encuesta que dice que la oposición ha perdido puntos porcentuales, ¿no?, en términos de imagen ante la población, precisamente por el fracaso del diálogo, y que algunos actores independientes, no tradicionales, son los que están ganando ese terreno. ¿Significa esto que grupos como los estudiantes, otros sectores opuestos al madurismo en este momento están aprovechando esta coyuntura y de hecho la gente está mirando más hacia ese tipo de personas en vez de los políticos tradicionales?
Cada vez en los procesos venezolanos se le ha dado chance, no sé si es por generación espontánea o por errores, pero a la oportunidad a otros actores. Pero siempre que hay un hecho electoral, los partidos políticos, los líderes políticos, agrupan todo el escenario reivindicativo de liderazgo y de lucha. Lo que permite a los otros es que se asomen nuevos actores y que se metan en la rueda por la defensa de valores democráticos y la sociedad civil pueda ver a nuevos actores. Es decir, eso tiene una visión favorable, pero al final no termina siendo lo que va a llevar a conducir al país. Lo importante de todo es hacer un movimiento de movimiento. No queremos que ahora sigan saliendo más líderes que lleven la batuta por un lado, no, que se plieguen. Movimientos estudiantiles, partidos políticos, ONG, sindicatos y todas las asociaciones que crean que pueden estar en la defensa de nuestro país, poner un granito de arena, no acciones aisladas.
Por cierto, Félix, que hoy se hizo público el reporte de derechos humanos del Departamento de Estado norteamericano correspondiente al recién concluido 2016, capítulo importante sobre Venezuela, reiteradas las violaciones de derechos humanos.
Sí, bueno, estos informes siempre ponen a temblar al gobierno de Nicolás Maduro. Siempre estos informes van a sacar en rojo la gestión de Nicolás Maduro, lo que permite que el mundo sepa, que el mundo vea que ya Nicolás Maduro se está quedando solo y aislado en la periferia.
Félix Velázquez, ¿cómo está la situación alimentaria, la situación financiera? El billete de 100 bolívares, algo así, fue eliminado de la circulación. ¿Qué significa esto?
Bueno, hay mayor inflación. Ahora a Venezuela están llegando a los billetes de 20 mil, de 50 mil. Es decir, que cada vez tenemos que usar más monedas para poder comprar un cachito, una empanada, para comprar un jugo. Entonces tenemos que sacar billetes de más denominación, porque la inflación acabó con el bolívar. Ese bolívar que Chávez dijo que era fuerte, pero en ningún momento fue fuerte y en ningún momento le dio solidez a nuestra economía. Pues lo que hizo fue darle bombos y platillos a la revolución, que beneficios y comida y seguridad económica a los venezolanos.
Ahora, Félix, también el tema de Leopoldo López se complica. ¿Cuáles son las nuevas que tenemos por allá?
Con el tema de Leopoldo, el partido tiene que ir a legalizarlo 11 y 12 de marzo. Creo que es el primer la punta de lanza, legalizar el partido para que él sea, para que tenga una voz afuera, para que tenga repercusión, para que tenga proyección nacional e internacional. El Partido Voluntad Popular tiene que sobrevivir a este embate que tiene el gobierno de acabar con los partidos que más combaten la gestión de Nicolás Maduro y que defienden más los derechos humanos. Y desde ahí ser una voz y una expresión para que nacional e internacionalmente, ya Donald Trump está hablando de la liberación de los presos políticos, es decir, tener interlocutores en los partidos que puedan llegar hasta arriba. Leopoldo López, teniendo un partido fuerte, organizado y legalizado, tiene más oportunidades de salir que no tener a un partido que lo respalde.
Félix Velázquez, recientemente la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, pues alabó el proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno y dijo que todavía veía esperanza. Otros actores internacionales están hablando de esto. ¿Puede resurgir esta idea o esto es una idea que ya murió definitivamente por la falta de voluntad del gobierno?
En Venezuela murió. Quien quiera diálogo está buscando una tribuna o un espacio para poder decir algo. Quieren una tribuna, pero en realidad aquí no hay diálogo que valga con un gobierno que quiere triturar los partidos, que tritura la disidencia, que acaba con los medios de comunicación, cierra NTN 24, RCTV, a CNN, y entonces ¿con quién vamos a hablar? Con los delincuentes no se habla, con los malandros y forajidos no se habla. Entonces ellos dicen, diálogo, no, si no es diálogo es confrontación, no, si no es diálogo son elecciones, si no es diálogo son votos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Lamento que María Holguín, la canciller, hable de diálogo, cuando en realidad aquí el diálogo es comida, el diálogo aquí es libertad de expresión, aquí el diálogo es partidos políticos, aquí el diálogo es derechos humanos, aquí es libertad para los venezolanos.
Cómo no, las gracias allá en Caracas, Venezuela. Pues a Félix Velázquez, como todas las semanas ahí. Así concluimos hoy nuestro programa, Omar, cargado de noticias este viernes y sobre todo de violaciones de los derechos humanos en Latinoamérica encabezada por el régimen de La Habana.
Sin lugar a duda, Cuba sigue a la cabeza, tristemente célebre en este capítulo.
Gracias, Omar. Las gracias a nuestro colega Omar López Montenegro, como siempre, y te esperamos el lunes de regreso, que estarás aquí a tiempo completo con Cari Roque.
Como no, y el domingo en el básquetbol.
Las gracias, Omar, y excelente fin de semana para ti, extensivo a nuestro técnico en la tarde de hoy aquí en Abra, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, allá en cabina, pues también el control técnico Emilio Cejas, acompañado de nuestra productora Ofelia Oviedo. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. La invitación permanente para el próximo lunes a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martínez.